Buenas tardes. Seguimos con el tema dedicado al continente norteamericano, lo que es básicamente Canadá y Estados Unidos. Bueno, estábamos viendo el otro día, nos quedamos en la expansión colonial. Hoy acabaremos esta parte, empezaremos con las cuestiones económicas. Estuvimos viendo ya la parte del clima y demás, y estuvimos con este mundo. El mapa es bastante significativo sobre lo que tenían realmente el mundo inglés frente a Francia o España. Pero luego ya con la independencia, pues se fueron ampliando y fueron conquistando y ganando territorio poco a poco, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en el Tratado de París. En mediados del siglo XVIII, el Tratado de París significa el fin de Francia en Estados Unidos. Se mantendrá la zona de Quebec y en la Luisiana. Viendo este mapa donde, por dónde entrar y colonizaron, se entiende perfectamente. España cederá la Florida a cambio de la Luisiana. Y con la independencia de Estados Unidos, 13 años después, las 13 colonias, que es este territorio, que aquí ya hemos visto que tenemos los Apalaches, si nos fijamos, coincide básicamente la línea divisoria del territorio francés del inglés con las montañas de los Apalaches, cada una de las divisorias, aunque aquí es doble, ya lo sabemos, pero funciona de esa manera para que nos hagamos una idea de cara a fecha, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? En el 76 proclaman la independencia. Empieza una guerra. En esta guerra lo curioso es que Francia y España, que habían sido vapuleadas por Inglaterra, apoyarán a las 13 colonias para que acaben con Inglaterra y puedan declarar la independencia. Esta es la parte, digamos, más olvidada de la guerra en sí contra los ingleses, que las colonias contaron con el apoyo de Francia y España, que veían una oportunidad de introducirse comercialmente y de paso, pues, vengarse de lo que había hecho Inglaterra con ellos en Europa. Pero, al fin y al cabo, Inglaterra, estamos en el siglo XVIII, se ha convertido en la dueña del mundo. Entonces, fue un apoyo fundamental que pudieron tener. En el 83, en el Tratado de Versalles, se produce la guerra, la independencia efectiva, y 6 años después, George Washington empezaba, lo comenta por aquí, a funcionar como primer gobernante de la nueva nación. Es decir, estamos a final del siglo XVIII y Estados Unidos se pone en marcha. Esto representa, aparte se lo ha comido la imagen, lo que sería el inicio de las 13 colonias, la primera expansión a finales del siglo XVIII, una vez realizado el proceso de independencia. ¿Veis? Entre 1790 y 1800 y algo, ¿no? 50 por redondear, hasta la línea del Mississippi. Entre 1850 y 1890, los 40 años, ya tenemos las películas de vaqueros, si me permitís la broma, porque es la época de la expansión, del Colt y de todo esto que hicieron ese mundo mitológico del mundo de vaqueros, ¿no? Toda la zona de praderas, acordaros que aquí están las grandes praderas y aquí empezamos a ascender hacia las rocosas, praderas, la gran llanura y las cordilleras del oeste. La guerra de secesión, todo este territorio, una vez ganada, empezarán a colonizar. ¿A través de qué? Del Homestead Act, acta de las casas y tierras adyacentes. ¿Cómo lo van a hacer? Expropiando a las tribus indias. A partir de ahí lo comenta, ¿no? Bueno. La guerra de secesión fortaleció a los estados del norte, cuya industria se vio acelerada durante la contienda. Se comienza la construcción del ferrocarril transcontinental mediante cesiones de terreno y fomento de subvenciones. y el Acta de Casas y Tierras del 62 facilitó la posesión de la tierra a los colonos, expropiando a los indios que residen en las llanuras y se registra una nueva oleada de inmigrantes. El momento de la inmigración ya lo vimos cuando vimos Europa, que la segunda mitad del siglo XIX Europa es claramente migratoria. Es emigratoria, no inmigratoria. Bueno, estos factores, pues evidentemente el ferrocarril. Hay películas de vaqueros míticas sobre la construcción del ferrocarril porque significó la unión del Atlántico con el Pacífico. Una vez acabada la Guerra Civil, Estados Unidos continuó expandiéndose y ganó todo el territorio, porque ya vimos cómo los territorios de lo que era México, que también se había independizado cuando hubo en el 19 la independencia de las colonias hispanas, pues todo esto era territorio español hasta muy al norte. Pues todo eso quedó conquistado. El ferrocarril. Y después, ¿qué ocurrió? Tenían ya el Acta de Casas y Tierras, por la cual los colonos se podían establecer. Pero luego se podían establecer, pero no eran jurídicamente suyas. Por lo tanto, tenían que hacer algún tipo de ley para que lo regularizase y, sobre todo, estableciese y fijase, enraizase a esos colonos a unas tierras determinadas. Eso lo va a conseguir esta ley. La Rectangular Land Survey System. ¿Qué significaba? Que cuando iban con las carretas por aquí, se paraban en un sitio y tenían unas cuadras, hacían unos repartos de unas 6 millas de lado, que eran grandes, 10x10, y mínimo 5 años trabajando. A los 5 años, de hecho, pasaban ya a ser titulares. Las nuevas tierras colonizadas se dividen en cuadras de 6 millas a unos 9,6, casi 10 kilómetros, para ser repartidas entre los nuevos colonos con la única condición de establecerse durante un periodo superior a 5 años. Ha marcado el paisaje de Estados Unidos entre los Apalaches y las Rocosas, que se reflejan en un paisaje de campos cuadrados, casas aisladas junto a la carretera y pueblos concentrados junto al ferrocarril o cruces de carreteras. Claro, porque cada uno se tenía que establecer, no podía irse a vivir a la ciudad, por lo tanto, es un paisaje disperso. Y el origen está en estas leyes. Finalmente, os habla de adquisiciones. Y demás, os he puesto un mapa que encontré que más o menos os explica cómo funciona todo, cómo fueron los primeros puntos, ¿no? A partir del 73, los Apalaches, cómo se fueron expandiendo todos los distintos campos y esto, la cesión de México, cesión a la fuerza, cómo Texas se sublevó, se independizó, pero fue asumida y poco a poco lo fueron conquista. Es una curiosidad, tampoco tiene mucho más, ¿no? Bueno, con esto damos por concluido la parte, digamos, que vemos normalmente, que es la parte histórica y física. Y la segunda parte empieza con el suelo agrario en la página 151. Bueno, la agricultura norteamericana está caracterizada por su alto rendimiento. Con excepción de algunos cultivos tropicales, el consumo interior puede ser cubierto con su producción propia y una gran parte se dirige hacia la explotación. Aquí tenemos una sembradora que, como veis, pues evidentemente trabaja rápido por la extensión que tiene, ¿no? Es un ejemplo de la alta mecanización de Estados Unidos en este sentido. Bueno. El tamaño medio de las explotaciones oscila entre 150 y 200 hectáreas. Pone 160 a 190, pero en primer momento os podéis quedar con esto. Explotación media, ni uno ni otro, 175. Varía de forma importante entre los distintos estados. Todo esto son datos que tampoco tienen más. Que os sepáis el promedio de 175 hectáreas, ya está, ¿no? La estructura dualista del sector agrícola. Por un lado existe un gran número de pequeños propietarios que representan un pequeño porcentaje de la producción agraria y por otro lado un pequeño número de grandes propietarios que representa el gran porcentaje de la producción agraria. El alto rendimiento se puede explicar por la conjunción de varios factores, ¿no? Mejores semillas, abonos, protección del suelo y de agua, mecanización, nuevas formas de organización y producción, como veremos ahora, ¿no? Todo eso nos lleva, antes de entrar en todos estos detalles, que es producción, lo que vamos a hacer es entrar en el apartado relativo a los famosos cinturones americanos. ¿Qué son los cinturones americanos? Los cinturones, como veis en este mapa, no hay ninguno que tenga forma de cinturón, pero los americanos para estas cosas son muy suyos, son zonas agrícolas. Bueno, condiciones ecológicas e imperativos económicos son los factores fundamentales para explicar la formación de zonas agrarias homogéneas, denominadas cinturones agrícolas. Este concepto se presenta con el objeto de realizar una clasificación global del espacio agrario norteamericano, pero hay que tener en cuenta que realmente nunca han existido unas zonas agrarias homogéneas en el sentido tal que es esto, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas y edafológicas y también su situación con respecto a los centros de consumo, pues hay unas zonas más o menos homogéneas. Vamos a ver cuáles pueden ser estas zonas, vamos a repasar. Empezamos con el cinturón lechero. El mapa de la página 161 más o menos nos lo explica. El cinturón lechero, ¿dónde estaría? En el norte. Fijaros. Es decir, en la zona de las grandes ciudades y los grandes lagos. La primera zona industrializada, si nos acordamos de eso, ¿no? El hortofrutícola. Número 2 en el mapa lo tenéis situado en la costa. El 3 nos habla de maíz y soja. El hortofrutícola, evidentemente, va a estar cercano a las megalópolis, a las grandes ciudades. Maíz y soja. ¿Dónde va a estar de maíz y soja? En el interior. Granjas mixtas. El 4 lo tenemos en lo que aquí os pone General Farming, en las zonas de granjas y demás. El 5, que será el antiguo cinturón de algodón, a la zona de Mississippi y todas estas zonas de las películas también del sur, de los sureños. Cultivos subtropicales, evidentemente, ¿dónde van a estar? En el Golfo de México. ¿Es así? El triguero, que es el más amplio. 7 lo tenéis en la zona dos partes. El mundo del trigo, acordad que esto es maíz y soja, el mundo interior del trigo con dos partes, según sea trigo de verano o trigo de invierno. Y después pastos y regadíos, que es la zona de las rocosas y ya los escalones que van subiendo hacia las rocosas, por lo tanto las condiciones son distintas a las llanuras. Después, frutas y hortalizas de cultivo mediterráneo, ¿dónde va a ser? ¿Dónde hay clima mediterráneo? En el Pacífico. Y finalmente, pues tenemos frutales, madera, trigo y ganadería vacuna en el clima del Pacífico, que ya sabemos que es un clima muy húmedo, como vimos en otra ocasión. Sobre todo, para intentar aprenderos todo esto, ya veis que son 2-3 páginas cada uno con sus datos y demás. Lo que tenemos que hacer primero es, no vamos a insistir mucho más, es esta situación, esta orientación de los distintos elementos que lo conforman. Bueno, Transformaciones agrarias. ¿Qué es lo que nos interesa? Las transformaciones acaecidas en las últimas décadas han sido muy profundas desde el punto de vista de producción y diversificación. Políticas agrarias como limitación de determinados cultivos, medidas de protección en áreas de mayor peligro de erosión, dificultad de venta de productos en mercados, tal, ha dado lugar a una serie de fases. Fijaros, desde comienzos del siglo pasado el espacio agrario norteamericano ha sufrido una serie de transformaciones importantes. En Estados Unidos esta transformación se puede analizar en varias fases. La primera, hasta 1930. Aumento de superficie agrícola, que es la granja de tamaño familiar, por decirlo de alguna manera. A partir de los años 20, bueno, felices 20, os ponen hasta los 30, pero siempre hay ese periodo intermedio, los modelos van aumentando. Los espacios a producir son cada vez más grandes y las granjas ya no es una granja familiar, sino que la granja tiene tamaño de tractor. Y como ya el tractor, ¿os acordáis que lo vimos en Rusia como uno de los grandes objetivos de Stalin era generar 1 millón de tractores al año para poder poner en cultivo todas las grandes extensiones cerealísticas de Rusia? ¿Os acordáis cuando vimos todo el tema? Estamos más o menos en la misma época. Son esos años en los que se lleva adelante toda esa política. En Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, se intentarán aprovechar las fábricas de tanques para producir todo este tipo de material. Bueno, la primera revolución agraria comienza una mecanización en el campo, se produce paulatinamente una transformación de las tradicionales granjas de tamaño familiar a las granjas de tamaño tractor. Fijaros que pasó de 300.000 tractores a casi 5 millones en 40 años. Posteriormente llegaremos a las granjas ya comercializadas. Ya veremos un poco cómo va. Altamente mecanizadas y de clara orientación al mercado. Estos cambios afectan al sector ganadero. Así se registra una notable intensificación y concentración de cabañas ganaderas, especialmente las avícolas, altamente mecanografiadas. Luego lo que os pone es que no estarán por todo y demás, evidentemente, y os comenta cada sitio. Pone las grandes cosechadoras que pueden hacer 100 hectáreas en un día y barbaridades de estas, es lo que hace que el producto norteamericano pues realmente pueda tener la calidad que tiene. Y luego, una segunda revolución agraria, pues será la reducción de explotaciones, que se hizo aquí en España también, se redujo el número de explotaciones para que fuesen más productivas, sustentada en el mundo de los abonos. A ver. Comienza a reducirse el número de explotaciones y aumenta, sin embargo, abonos, semillas y técnicas de regadío. Una nueva forma de revolución, lo veremos ahora todo a partir del mundo del tractor. Será el punto que tenéis 4. Tiene lugar en la denominada tercera revolución agraria. Entra en juego el cultivo mediante contrato, que son los agribusiness. Es decir, las granjas funcionan como una fábrica que sirve, por ejemplo, a una empresa de automóvil. El modelo del toyotismo, pues lo que te hace es que te sirven bajo pedido. Ford crea la producción en cadena, pero Toyota lo que va a hacer es mantener un flujo constante de elementos. Es decir, yo voy a fabricar 10.000 coches, necesito material para 10.000 coches. No me traiga material para 100.000 porque tengo que almacenarlo. Y ese almacenaje me cuesta dinero. Por lo tanto, creo una cadena. Pues esto sería lo mismo. Las grandes empresas transformadoras compran, incluso por adelantado, las cosechas para tener un flujo constante de material con el que mantener las industrias en marcha. Básicamente sería eso. Veamos cómo lo tengo, ¿no? Entra en juego el cultivo mediante contrato. El granjero es integrado en una gran empresa agrícola que aporta las semillas, sienta las directrices para el cultivo y organiza la salida del producto, mientras que el trabajador aporta tierra y trabajo. Esta nueva forma de organización y producción, que afecta a todos los sectores económicos ligados a ella, maquinaria, transformación y demás, se llama agribusiness. Modelo muy difundido desde 1960 en el sector agrario. Son empresas de alimentación que, comprando grandes extensiones agrícolas, consiguen un alto grado de autarquía en el abastecimiento de materias. Es decir, las materias son suyas y todas esas granjas trabajan bajo pedido. Pueden planificar toda la producción, ¿no? Esto es un ejemplo de modelo americano. Tenéis aquí una toda la serie con marcas que aquí no conocemos, pero esto es cómo funciona, ¿no? Bueno, todo ello también os comenta una forma especial, que no hay paralelos, el rancho, entendido como una gran explotación de pradera, cuyo fin primordial es la producción de carne. Ya veremos en Australia que son incluso más largos. Lo que pasa que el rancho en Australia, porque serían los ranchos, son de propiedad del Estado. Una de las características, que lo veremos de si habéis llegado a Australia, es que las tierras no son propiedad de la familia, sino que son, en teoría, del Estado, ¿no? Bueno. Las leyes agrarias, también os lo comenta por ahí, como la Farm Bill del 2014, pues protegen a este mundo agrícola. No están a expensas, como en Europa y especialmente aquí en España, de que el gobierno de turno vaya cambiando las cosas, sino que se ponen de acuerdo para que se cree un marco legal sobre el que poder trabajar y producir. Bueno, esto es lo único que os pone relativo al mundo de la agricultura. Luego viene la localización industrial y las regiones. Antes de empezar, ya lo habréis visto, pero es lógico pensar que esta localización industrial y regiones industriales en un primer momento estará donde esté la población. Bueno, la industria es un importante sector de la economía americana, supone entre el 32 de Canadá y el 21 de Estados Unidos de productos del PIB. El rápido desarrollo industrial y el auge económico norteamericano se explica por varios factores. ¿Cuáles son los factores? Como Rusia. Gran cantidad de materias primas. ¿Dónde tienen materias primas? Por todo. Es que tienen materias primas por todos los lugares, ¿no? Aquí tenéis un mapa sobre energías. Pero este mapa sobre energías nos habla muy claro de dónde están las industrias. ¿Dónde están concentradas la energía atómica? En donde hay mayor demanda. Bueno, materias primas. La minería es muy variada debido a la diversidad de condiciones geológicas y el extenso territorio. Y, como siempre, empieza una de las primeras de no sé qué, segundas de no sé cuántos. Haceros un pequeño esquema, no vale mucho más, ¿no? Es una de las primeras regiones productoras de cobre, hierro, plomo, zinc, plata, oro, magnesio, mercurio, wolframio, uranio y molibdeno. De oro, pues incluso hay series en canales de estos más secundarios de gente que se pasa la vida buscando ese oro por las montañas americanas. Posee también fosfatos, minas de sal y demás. Bueno, según los datos aportados por la Agencia de Información de la Energía, se detecta una regresión en la extracción de petróleo y gas a final del siglo pasado debido a la disminución de productividad de los yacimientos y mayor profundidad de los pozos. Esto pasa por todo el mundo. ¿Cuáles son los pozos que primero se utilizan y se agotan? Aquellos que son más fáciles de explotar. Es así. Si cada vez hay que ir más abajo para buscarlos, pues realmente el petróleo sale más caro, entonces no interesa porque el mercado está como está. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, hace
Rusia, de otros países que tienen zonas de explotación, pero también tienen zonas que son reservas estratégicas en caso de guerra y demás, pues poder utilizar los recursos propios del país. Su extracción, que se realizó en un principio en la región del noreste, se desplazó hacia otras regiones como Texas y demás. Con esto del petróleo, las reservas estratégicas y la disminución del siglo pasado, pues pensad un poco a ver si tuvo algo que ver con la Primera Guerra del Golfo y cosas de esas. Bueno. Actualmente se extrae petróleo y gas de esquisto en yacimientos no convencionales. El gas de esquisto es este del fracking. Método de fracking o fracturación hidráulica que está siendo prohibido, ¿no? Provocando fuertes reacciones por su negativo impacto medioambiental y se ha multiplicado la producción de petróleo. El gas natural. Mayores reservas, todo eso lo tenéis en las tomáis algunos datos, no tenéis que saberlo ni mucho menos todos los lugares. Aquí os he puesto más o menos los lugares para que los podáis utilizar como guión. El carbón registró un incremento hasta la década de los 80, a partir de entonces, cuando empieza a detectarse un freno en la producción. La mayoría de yacimientos son explotados a cielo abierto y la producción es destinada fundamentalmente a centrales térmicas. ¿Qué ventaja tiene la producción a cielo abierto? Pues muchísima. Es muchísimo más económica que, y rápida, productiva, por tanto, que la excavación mediante galería. Cielo abierto, conocemos cómo es, y van dando los camiones, van entrando y saliendo y van explotando todo lo que tienen que explotar, ¿no? Bueno. Luego os habla de por qué está en declive. Os he puesto contaminación. Las leyes de protección ambiental hoy en día, con todo lo que tenemos y demás, pues ya sabemos que también tiene esa misma función. Leyes de aire limpio que en muchos casos obligan a la instalación de tecnología que permita reducir las emisiones y que encarece los costes de extracción y explotación. Luego con alguna otra cosa. La energía hidroeléctrica. En la página 167. Primera en el mundo en valores absolutos. Y producción procede de los ríos Columbia y Colorado y en menor medida del Mississippi. Y en el área de los grandes lagos. La energía nuclear, que tuvo su mayor auge entre los 70 y 80, se instalaron más de 100 centrales, pero la central de Harrisburg en el 79, que ya nos anunciaba Chernóbil, porque eran también, ya está que las americanas estaban un poco más, eran modelos un poco más modernos, pero ya la cosa estaba mal. Se registró una moratoria nuclear que frenó la expansión. Actualmente hay 104, como os he dicho, la inmensa mayoría, en donde hace falta energía barata y constante, es decir, las zonas industriales, que se localizan en el área meridional del Atlántico, los grandes lagos y la región nororiental. Es decir, la parte este de Estados Unidos. Canadá es la primera productora mundial de uranio, mientras que en Estados Unidos la producción de uranio sufrió un retroceso y se importó la mayor parte del combustible. Esto es el resumen de lo que nos pone el libro. Otros factores. Diversificación industrial. Aquí tenéis un mapa de carreteras. Fijaros también en donde estaban las centrales nucleares, cómo la densificación viaria es, vamos, evidente frente a la costa centro y oeste del continente americano, ¿no? Fuerte grado, diversificación industrial. Existencia de gran variedad de industrias, con algunas cosas. Fuerte grado de automatización, ya os he comentado antes la producción de Ford, instalándose ya en 1913 la producción en serie, mucho antes que en otros países industrializados, la temprana concentración empresarial, de la industria petrolífera y la producción de acero, ¿qué lleva a una concentración empresarial? Con el dinero que mueven, una concentración financiera, está claro. Dio lugar a la formación de trust y empresas multinacionales. Esta producción es visible claramente en el automóvil. Las tres grandes compañías americanas, Chrysler, Ford y General Motors, producen el 90% de los vehículos americanos. Y la red de transporte. Hay una serie de autovías, digamos, generales, estatales, y una tupida red en este sentido, no os pone mucho más. Elemento básico de la economía altamente industrializada. Luego, todos estos factores se unen a los considerados típicos del comportamiento económico norteamericano, como es alta movilidad de población. Aquí vivimos en un sitio y seguimos viviendo ahí. Fuerte competencia de la economía de libre mercado, disposición al riesgo de la empresa privada y la alta inversión en tecnología. Y eso no solo por parte del sector público. Aquí vemos que ahora con la crisis esta se está manteniendo todo a base de inversión del sector público, que acabarán de pagar nuestros bisnietos, pero la cosa sigue tirando, mientras que al sector privado se le ahoga cada vez más. Es un modelo diferente. No es un modelo más liberal, el otro es un modelo más intervencionista. ¿Cuál es mejor o peor? Ni idea. Cada sitio funciona como funciona, pero esa es la realidad americana, ¿no? Notable alta inversión en informática, biotecnología, tecnología genética y demás de empresas privadas. Por lo tanto, los factores los tenemos aquí. Localización industrial. Esto es en general. Y ahora vamos a ver la localización industrial. ¿Dónde se van a instalar? En donde primero, como os he dicho, hubo gente. Los primeros enclaves se instalaron en los estados de Nueva Inglaterra. Pequeñas industrias siderúrgicas, basadas en el carbón, construcción, naval, industria textil. Para la guerra, lo ha dicho antes, que la guerra de sucesión permitió el desarrollo de las industrias a la facción del norte. Eso siempre fue así. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, España fue neutral. Pero fue neutral porque no participaba. No participar, ¿qué ocurría? Que todos los otros países le compraban material. Por lo tanto, la industria española se desarrolló. Es algo clave, ¿no? Pero en la guerra de sucesión se crearon las bases de una organización espacial y económica centrada en la preponderancia de los estados vendedores del norte, donde se asentó el cinturón industrial. Es decir, en la zona que ya conocemos, miramos la red viaria, coincide plenamente con la zona industrial, que es, lo digo, parece una perogrullada, pero es bueno recordarlo a la hora de poder fijar la información del continente americano, ¿no? Bueno. La explotación de los yacimientos a mediados del 19 permitió el desarrollo de una industria pesada cuya principal área fue Pittsburgh, con importantes yacimientos. Y os pone la evolución de la población. Aquí tenemos más o menos en la actualidad cómo funciona. Más de 10 millones de habitantes, tenemos la gran zona de Nueva York y Los Ángeles y la zona de Chicago. Detroit está entre 5 y 10 millones, lo que pasa como Washington, Filadelfia, Boston, Atlanta, Miami, Houston, Dallas, San Diego, San Francisco, que son las grandes ciudades. Y luego hay una serie de ciudades más o menos pequeñas, que por ejemplo comparado con Mallorca son gigantescas, que son entre 2 y 5 millones de habitantes, que ya son las más del interior, ¿no? Desde Seattle hasta Salt Lake City, Denver, en fin. Son una serie de ciudades. Bueno, de todo lo que os pone aquí, hasta la Primera Guerra Mundial era la zona nordeste industrializada, al oeste era medio agrícola y el sureste, en la zona del sur, los sureños, campos de algodón y demás, atrasado es una industria. Eso se modifica sustancialmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La zona industrial americana, digamos que era la zona en la que, ante una hipotética invasión alemana, nazi, pues podía sufrir, ¿no? Es más, aquí estaba el músculo económico y financiero e industrial de Estados Unidos. Entonces los americanos iniciaron una política de distribución, de redistribución de las principales industrias. Industria en el Golfo de México. En el Golfo de México, ¿qué serán? Petroquímicos. Y todo el mundo aeronáutico y espacial se va a ir al oeste. ¿Pero por qué? Porque temían, habían durante la guerra, se planificó de esta manera. Ya está, que hay una serie que dice que los alemanes y japoneses ganaron y cada uno se quedó en una parte del territorio, en fin, pero bueno, las cosas como novela no está mal, ¿no? Pero realmente se dieron cuenta a raíz de la Segunda Guerra Mundial que la alta concentración estratégicamente también tenía sus problemas. Entonces fueron diversificando. Las zonas fue de la inicial, que empezó la zona de Boston, las primeras, y hasta llegar a los Grandes Lagos, que fue la que permitió el espaldarazo americano, y luego mundo petroquímico en el sur y mundo tecnológico, pues sigue estando Silicon Valley y demás, al oeste. Nuevas áreas económicas, como os he dicho, Silicon Valley, complejo, y luego el complejo microelectrónico de Texas, en Austin. También hay que tenerlo en cuenta que viene a ser una versión del Silicon Valley. Las regiones industriales, 169. Aunque la industria está ampliamente distribuida por todo el territorio, se pueden destacar tres grandes zonas. El nordeste, la región industrial del sur y el área del Pacífico. Lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, cinturón manufacturero del nordeste. Se extiende desde los Grandes Lagos hasta las megalópolis. Y comprende todo ese montón de estados y demás, no lo vamos a ver. Cinturón heredado del 19, que es lo que vamos viendo, posee una estructura industrial muy diversificada. Asimismo, dentro de esta región, los centros no están distribuidos por igual. ¿Por qué? Por factores históricos, materias primas y otros, como la mano de obra, que ya ocurrió en Inglaterra durante la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, las primeras industrias se montaban donde estaban las minas o el material que se quería explotar. Luego ya haríamos canales, ya haríamos lo que fuese para poderlo distribuir. Pero había que ir a las fuentes. Por lo tanto, el modelo, por ser primitivo, es, si me permitís, como comparar una ciudad moderna que se hace sobre un plano muy determinado, aunque estos modelos tipo Anchanchi y demás ya vienen de la época de Mileto, de los griegos, pero bueno, sería, frente a ese modelo organizado, sería el modelo de las ciudades del mundo medieval, que eran un poco caóticas. Pues evidentemente pensad que este mundo industrial primitivo era un poco caótico y se hacían las cosas como se podía, ¿no? Os comenta varias cosas. Megalópolis. Creo que lo veremos mejor en el mapa anterior. Fijaros. Boston, Filadelfia. Es decir, toda la zona de Nueva York y demás. Un núcleo de cinturón manufacturero con múltiples tipos de industria y servicios. Representa el 2% de la superficie estadounidense, vive el 20% de la población. También la industria. Más, tanto dejamos ahí. Factores que han favorecido el desarrollo han sido, entre otros, su situación y ser la zona de llegada de los migrantes y demás. Luego, el área de Pittsburgh-Cleveland, la industria pesada. Una de las áreas más importantes de la industria pesada, siderurgia y acero, aunque hoy en día, pues, automóviles, químicos y nucleares y demás. La zona de Detroit. De la zona sur, de los grandes lagos. La zona de Detroit, automóvil. La región de Calumet, en el lago ya Michigan. Electrónica y textil. Y la zona de Nueva York, electrónica, maquinaria y fotografía. ¿Lo curáis? Conforma el estado de Mohawk, una importante vía de comunicación entre la costa atlántica y la región de los grandes lagos. En la zona de comunicación directa. Entre los principales núcleos y tipos de industria destacan la electrónica, locomotoras, turborreactores y demás. Por lo tanto, dentro de esta zona del este, si os sale esto, 15 líneas, ¿no? Tenéis que poner las zonas y poquito más, no os da para mucho, ¿no? Esto sería en cuanto a la zona del noreste. La segunda zona, en este caso, cogen la zona sur, ya lo hemos visto antes, todo lo que es el Golfo de México. Bueno. Puntales básicos para la implementación de la primera industria en el sur fueron el algodón, tabaco y madera. Su tardía industrialización se debe más a condiciones socioeconómicas y su fuerte orientación agrícola que a las condiciones naturales. Un gran auge a partir de la Segunda Guerra Mundial, apoyado en los factores como abundancia de materias primas y mano de obra no cualificada, con un menor nivel de salarios, reactivación de industria textil tradicional y la apuesta por la instalación de nuevos enclaves con inversión de capital, es decir, aquellas industrias ya, digamos, mucho más modernas, ¿no? El desarrollo del sur, fomentado en inversiones gubernamentales y más de, que es la forma de hacerlo, y un ejemplo, pues, Carolina del Norte, y otras zonas que ocupan. Bueno, dentro de esta región podemos... A ver... Estos dos sean cortos. Están duplicados. Pues en el sur tenemos... el Piedemonte. Bueno. El Piedemonte. Se instaló en la industria textil de Nueva Inglaterra, una banda entre la costa y los relieves de los Apalaches, la zona interior, las zonas que ocupa, industrias textiles, tabacos, derivados del petróleo, telas y demás. La zona de Tennessee, el interior, del gran valle de los Apalaches, el río Tennessee y sus afluentes, las ciudades varias y demás. No pone mucho más, agricultura y poco en sí. Y luego el bajo Mississippi y la zona del Golfo, que es lo que ya hemos comentado anteriormente, con las fuentes energéticas, petróleo y gas. La buena estructura de comunicaciones a través del Mississippi, ferrocarril y amplia red de gasoductos y oleoductos han hecho de esta área una zona importante, la zona del Golfo de México, petroquímica y aeronáutica. En el otro lado, en la tercera, el área costera del Pacífico, bueno, y ha habido un pequeño lío. Os pido disculpas, que lo volvemos a tener aquí. Costa del Golfo, petroquímicas y refinerías. como hemos visto, y luego lo que hemos visto antes de la tercera zona, las tres torres. Área costera del Pacífico. Dos concentraciones industriales de importancia. Zona de California y la zona de Columbia, al norte. Los Ángeles, San Diego, San Francisco, una de las mayores concentraciones industriales del continente, industria aeronáutica y cinematográfica, con petróleo en la década del siglo XX. I+D de San Francisco, que lo propone, concentración industrial debido a las necesidades defensivas, creación de la Universidad de Stanford y alta emigración. Aeronáutica y cinematográfica en el siglo XX y en la segunda, por Silicon Valley, en el Valle de Santa Clara, la Columbia Británica en el nordeste, pues, ¿qué será? Está al norte, agua. Energía hidráulica. Y, sobre todo, aluminio. Aluminio que es fundamental para la generación de industria aeronáutica, por lo tanto, ha traído también industria, no solo del sur hacia donde está la materia prima, para no tener que transportar, ¿no? Bueno, otras actividades que os pone, pues las materias habituales. La pesca, madera, papel, agricultura, conservas y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, desde la segunda mitad del siglo XX, Santa Clara, el Valle de Santa Clara, Silicon Valley, llamado conocido así, pasó de ser una región agraria a ser una de las regiones más urbanizadas y altamente industrializadas. La Columbia Británica, pues Seattle, Tacoma y demás. Abarca una serie de grandes ciudades, o Vancouver, en la Columbia Británica. Hidráulica y os pone lo demás. Bueno, al final os pone otras zonas, os indica otros puntos. También otros enclaves industriales de notable importancia localizados en el interior del subcontinente, como la zona interior de Kansas, Minneapolis, San Pau, Denver Pueblo, Phoenix, Salt Lake City, Electrónica, pero que ya veis que básicamente son esas tres. Que os acordéis de algunas otras zonas, pues siempre va bien. Hemos visto la agricultura, hemos visto la industria. Dado a ello va la población. Como os he dicho, las tres, os he dicho el pequeño resumen, va la población. ¿Cómo es la población americana? Es característica la baja densidad de población y la desigual distribución en ambos países, sobre todo en Canadá, que posee grandes zonas despobladas. Lógico. Y el 60% del territorio de Canadá, digamos que básicamente no es apto para una vida, digamos, normal, salvo que no se aclimate al frío, pues es lógico que la densidad de población sea ínfima. Acusada concentración en la zona meridional a lo largo de la frontera con Estados Unidos, el crecimiento anual de la población está por debajo de la media mundial en ambos países. Y el crecimiento ya está por debajo del reemplazo, crecimiento medio, que no hablamos de los países del este, que ya los veremos. Dinámica demográfica, propia de un país desarrollado. Acordaros que la dinámica demográfica tiene que ver con el proceso. Empieza siempre con mucho nacimiento, mucha muerte, las muertes van disminuyendo, a medida que aumenta la población y las mejoras, los nacimientos también empiezan a disminuir, hasta que llega un momento que vuelven otra vez a encontrarse e incluso los nacimientos no tienen reemplazo, no permiten reemplazar poblacionalmente las generaciones. Se tiene que recurrir a la migración, se tiene que recurrir a otros métodos para que pueda ir así, ¿no? Bueno, dinámica propia de un país desarrollado. Descenso de la tasa de mortalidad y de fecundidad. Las dos. Fijaros aquí, en 1990 la población de 30 años, quitamos 30 años, nos vamos a 1960 hasta la época del baby boom. 20 años después, el baby boom ya está por aquí, ya estamos por aquí, pero fijaros que la pirámide norteamericana es una pirámide que lentamente empieza a adelgazar la base, pero todavía tiene una base, es una estructura bastante mazacote, es decir, bastante igualada en ese sentido. La esperanza de vida ha subido, veis que hay mucha más gente viva en los 70 años que en 1990, sí, una serie de características, lo podéis ir viendo, no tiene más. El descenso de la natalidad es la segunda mitad del 19 y la tasa del 30 por mil se mantiene hasta los años 30, no tiene más. Tras la Segunda Guerra Mundial se registra un incremento de las tasas de natalidad, consecuencia de la hoja económica, reducción de la edad de matrimonio y un gradual descenso de natalidad con una cifra de un 11 por mil y un 13 en Canadá y Estados Unidos. La evolución en ambos países es típica de áreas desarrolladas y, en fin, hace falta insistir, darle mucha. La mortalidad, lo mismo. A principios del 20, las tasas de mortalidad rondaban el 18 por mil, en 1930 se reducen al 11 y el 9,5 en el 57. Actualmente es menos del 9 por mil. Y el retroceso va acompañado de un incremento de la esperanza de vida, que actualmente en Estados Unidos es de 79 años, 78,5, 79. Para Estados Unidos y 82 para Canadá. Ha sido posible gracias a mayor calidad de vida y medicina preventiva, que es lo que están los países desarrollados. Así que estamos de en medio por lo que tenemos, ¿no? Bueno. Os habla luego de diferencia entre sexo y todo eso, lo miráis, el origen étnico, profesiones y todo. Bueno. Luego os habla de las inflexiones. La evolución de esta pirámide. Hasta 1914, un fuerte incremento. Claro, lo hemos visto. Están, de alguna manera, uniéndose a todo el proceso de colonización. Y entonces hay un incremento poblacional por las migraciones, véase el Titanic. Es un ejemplo paradigmático, bueno, de película de su estilo, pero que narra pues esas condiciones de vida en los buques y demás, pero era lo típico. Recordad que se llamaban transatlánticos. Hoy en día, buques más grandes que esos no se llaman transatlánticos, se llaman cruceros. La finalidad era distinta. El Atlántico era un buque de carga, que no hacía más que llevar gente hacia allí, por distintos compartimentos. El crucero tiene otra finalidad, y hoy en día son más grandes, ¿no? Pero bueno, un fuerte aumento migratorio hasta 1914, en que tienen que cerrar fronteras, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, el baby boom. Junto al descenso constante de la mortalidad y el aumento de la natalidad, dará lugar a lo que os he marcado aquí en la pirámide de 1999, ¿no? Bueno, hemos comentado, y con esto acabaremos por hoy, es una pirámide que tiene poca entrada. ¿A qué es debido? Pues es debido a la emigración. Es un proceso que está pasando en Europa porque las sociedades desarrolladas pues lo que hacen es perder natalidad, y si no se sustituye, si no se reemplaza por un proceso de reemplazo, si me permitís la redundancia, generacional a través de gente de fuera, pues no hay manera, ¿no? Bueno, pues hoy lo dejamos aquí y la próxima semana acabaremos con el mundo norteamericano. Y empezaremos con dos territorios también altamente despoblados que se consideran del primer mundo, que son dos islas, una de ellas una isla continente, como son Japón y Australia. Muchas gracias por estar ahí y eso, como os digo siempre, espero que continuéis bien la semana que viene. Buenas tardes y hasta la próxima semana.